Si es que ocurren cosas muy raras. Uno no puede estar jaleando a la miña mal, que es hijo de guineana y de marroquí, o alegrándose de los triunfos de Nico Williams, que es hijo de una familia que llegó emigrando como pudo de África, y a la vez hacer del emigrante un delincuente violador en el icono colectivo. Si es que una cosa no casa con otra. Evidentemente que cuando hay pobreza y marginalidad hay delincuencia. Antaño, muchos españoles eran delincuentes violadores. ¿Por qué? Pues porque eran kinkis, eran gitanos, eran personas que no tenían que llevarse a la mano, eran el lute. Ahora ese lute, pues evidentemente, es inmigrante en muchos casos. Así que lo que hay que hacer es integrarlo, ayudarle y buscar estructuras para que se genere toda una nueva generación de lamines y de nicos que empujen y que trabajen y que aporten al erario público. Y a esta hora, a las 10:15, vamos a hablar de una de las maneras de integrar estos chavales. Por ejemplo, el fútbol. Sí, sí. Nos lo va a contar doña Reyes Martel, que además de ser jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y podernos contar cuál es la emergencia a la que estamos haciendo frente en las islas, se ha empeñado en integrar a estos chavales con iniciativas futbolísticas. Doña Reyes Martel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Vamos por partes. Vamos primero con la situación en Canarias, en Ceuta y en Melilla por la inmigración. Quienes dicen que los menores no pueden pasar a la península seguramente pues desconocen la presión migratoria que están viviendo ustedes. ¿Cómo es exactamente lo que está aconteciendo?
Desde luego no es algo nuevo. La presión migratoria que sufre Canarias, también por supuesto las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, viene sucediendo periódicamente desde hace tiempo. Tenemos que tener en cuenta que son territorios pequeños, con el hándicap de la insularidad, con escasos recursos. Y estamos hablando de que en la actualidad tenemos en Canarias a más de 5.000 menores extranjeros. A esto se les añaden pues otros menores también vulnerables que están en situación de protección, que son los menores españoles, ¿no? Si ustedes pueden hacerse una idea, están repartidos fundamentalmente entre las dos islas mayores, Gran Canaria y Tenerife, y en uno de estos hogares donde se les acoge y residen, pues hay de distintas nacionalidades, de Mali, de Marruecos, de Senegal, de Gambia. Ello significa que, bueno, la convivencia de por sí es muy difícil. Es muy difícil proporcionarles una formación desde el punto de vista de la educación, de instrucción, porque tenemos primero que valorar de dónde proceden, si en el país de origen han recibido alguna instrucción o no. Ellos hablan entre ellos diferentes lenguas, es una auténtica bomba de relojería. Y lo más grave es que, claro, cuando estos chicos cumplen los 18 años, quedan completamente desprotegidos, ¿no? En muy poco tiempo debería integrarse a todos estos chicos y chicas que llegan, porque si no, a los 18 años van a quedar en la calle, literalmente, sin recursos, y evidentemente intentando buscarse la vida. La situación es realmente alarmante en Canarias.
La
población canaria es muy solidaria, pero es que ya llega un punto en que no se puede más. No se puede más.
Claro, si hubiese un plan nacional de inmigración y se recordase la memoria de los colegios de los años 60, donde 1.000, 2.000 alumnos eran entrenados y preparados para la sociedad, podría hacerse algo, pero hacinar a estas personas y además ponerles en la calle con 18 años, que es una locura. ¿Cuántos de nuestros hijos están en la calle con 18 años? Es que es absurdo. O sea, es que hasta los 25 estos chavales tienen que ser tutelados. Pero bueno, indudablemente los tenemos ahí, se encuentran en una situación muy precaria. La pregunta es, ¿en qué medida trasladarlos a la península ayuda en el sentido de que vienen nuevas oleadas?
Vamos a ver, algo hay que hacer. Desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. No se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni para ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima para poder ganarse la vida, para poder acceder a un puesto de trabajo. Luego, por otro lado, se da la paradoja. Yo entiendo que lo que debería hacerse es una política migratoria concienzuda y correcta para que no viniesen en patera, en cayuco o en los bajos de un camión, y viniesen con sus familias, con un contrato de trabajo, porque lo cierto es que quienes me estén escuchando saben perfectamente que hay trabajo. Hay mucho trabajo en sectores en los que los nacionales, o sea, los españoles, no quieren trabajar. Hostelería, por ejemplo, estamos hablando de uno de nuestros recursos más importantes, somos un país de turismo, agricultura, tenemos pueblos vaciados total y absolutamente, nuestros campos se están quedando sin nada, sin ningún tipo de cultivo. Hay otros países, tenemos que mirar un poquito la historia, que han hecho una política migratoria en su momento y que las familias se han ido a trabajar.
Efectivamente hablamos con los empresarios y resulta que se necesitan conductores de camiones a porrón. No los hay. Oh. Está el sector desesperado. Conductores de autobuses. Recolectores de cosechas enteras que no tienen mano de obra. Nos encontramos con problemas en la construcción y somos incapaces de canalizar una cosa hacia la otra. Pero la pregunta, fíjese, señora jueza, usted que ha tenido que hablar con muchos de estos jóvenes y decidir su destino, etcétera, es ¿por qué vienen solos? Eso se preguntan los españoles, porque habrá países en guerra, indudablemente, pero hay muchos otros que están en paz. Son chavales de los barrios grandes, de las ciudades enormes de África, que se ponen en marcha en condiciones muy inadecuadas.
Es que, bueno, las mafias también hacen lo suyo, ¿eh? Las mafias siempre han jugado con la vulnerabilidad de las personas, pero tenemos un poquito memoria de pez también, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todo, si miramos hacia atrás, yo, por ejemplo, mis abuelos, seguramente muchos de los que nos escuchen también tendrán en su familia algún antepasado, emigramos muy jovencitos, niños. De hecho, los que utilizábamos no las pateras, porque no hubiéramos llegado, para ir a distintos lugares de Sudamérica, de Latinoamérica, éramos los canarios, por ejemplo, y de otros lugares de España. En nuestra historia, naufragios de barcos enteros de canarios y de gente muy, muy joven, de niños, que se lanzaban pues a esa aventura, bien por el mar, bien por tierra. No emigrábamos, tampoco muy mayores que digamos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues bueno, porque intentan, se les vende un futuro mejor, se les vende algo que no es tal como se los pintan y las mafias desde luego contribuyen a eso, ¿no? Son personas que, bueno, yo tengo la historia concreta, voy a poner un ejemplo, de Mamadou Keita. Es un chico que colabora con la asociación actualmente que presido. Tenía 13 años cuando salió de Guinea-Conakry. No le dijo nada a su familia, a su madre, a su padre. Atravesó durante 7 meses distintos países para embarcar en Dakar y estar varios días a la deriva. Casi no llega. Él dice que cuando Salvamento Marítimo los localizó, él no se lo podía creer y echó a llorar. Estaba desnudo en la patera, le habían robado toda la ropa, había pasado mil y unas durante toda esa travesía. Y cuando llegó a Canarias, desembarcó en Gran Canaria, dice que el español le sonaba un francés raro. Este chico, decías antes del fútbol, estuvo practicando fútbol, fue una de las herramientas que utilizamos con la Fundación de la Unión Deportiva, y también como llegó muy jovencito, tuvimos oportunidad de trabajar con él y darle una formación. ¿Qué ocurre? Que, bueno, hoy día Mamadou Keita está completamente integrado en la sociedad, y no solamente eso, está terminando sus estudios universitarios para profesor, educación primaria. Con lo cual, él y otros ejemplos podemos poner, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, es que todos son susceptibles de ser educados. El problema es que a veces hacemos un arquetipo del migrante o del migrante menor absolutamente cómico, por no decir trágico. Quiero decir, una verdadera caricatura. Usted, cuando le dicen que los emigrantes son delincuentes, ¿qué puede explicar?
Vamos a ver. Los emigrantes no son delincuentes. Igual que no podemos decir que los españoles son delincuentes o los franceses o bueno, cualquier manifestación en este sentido es realmente ridícula. Los emigrantes, como cualquier otro colectivo, los hay que delinquen y hay otros muchos que no. Un tanto por ciento general que desde luego no se puede aplicar en cada territorio concreto, ahora diré por qué, es que solamente un 4% de los menores extranjeros, esto está en el Instituto Nacional de Estadística, no me invento el dato, llegan a cometer hechos delictivos, me refiero a menores extranjeros, un 4% del total. Otra cosa es que se pueda notar más esta incidencia en territorios donde evidentemente hay una mayor concentración de menores extranjeros, y no digamos ya en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla, y en los territorios donde tenemos una mayor presión migratoria. Pero no, son chicos y chicas, como cualesquiera otras personas, los hay buenos, los hay malos, los hay con más valores y principios, y otros que, bueno, por sus circunstancias, pues no se lo piensan mucho para cruzar la línea roja y cometer un delito y hacer daño a otra persona. Pero como en todos los colectivos, tenemos también, desafortunadamente, y eso lo saben los 82 jueces de menores de España, que tenemos problemas con menores extranjeros que delinquen, pero también muchos problemas con menores españoles, que además ha cambiado mucho el perfil en los últimos años. No es el típico menor nacional de familia desestructurada, que también los hay. Cada vez tenemos más menores de familias de estatus medio alto que cometen delitos bastante graves, delitos que van en ascenso, delitos de violencia filioparental, delitos contra la libertad sexual. Entonces, deberíamos recapacitar un poco cuando se escucha o hacemos, alguien se atreva a hacer este tipo de manifestaciones que caen en una absoluta generalidad infundada.
En su día, por ejemplo, yo recuerdo en los años 90 la enorme cantidad de delincuencia que practicaban todos los jóvenes que consumían droga. Y lo que hicimos no fue deportarlos, lo que hicimos fue acabar con la droga, por lo menos con la heroína, que llevaba directamente a esos consumos y a esa delincuencia. Por lo tanto, habrá que ver efectivamente por qué delinquen y qué podemos hacer para integrar a toda esta gente. Vamos a hablar de efectivamente de integración. Usted sabe, por ejemplo, y lo ha comentado, que el fútbol puede ser una buena herramienta. Doña Reyes Martel, además de juez de menores en Canarias, es fundadora del proyecto UP2U Depende de Ti, una organización que promueve esta integración y que con Vicente del Bosque y la Federación Nacional de Fútbol han conseguido que la FIFA cambiase las reglas para que los menas pudieran competir oficialmente, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, el deporte en general, en concreto también el fútbol, que es el deporte rey, el número de seguidores y de afición que hay. Efectivamente, con Vicente del Bosque ya hace, antes incluso en la pandemia, nos dimos cuenta, precisamente dentro de la organización que presido, Act2U, Depende de Ti, uno de los deportes en los que intentamos integrar a los chicos es el fútbol. Allí la Fundación del Unión Deportiva Las Palmas, en Gran Canaria, nos ha ayudado con esto y bueno, el equipo que se creó, que es el equipo de, no solamente era para menores extranjeros, era para menores que vivían cualquier situación de vulnerabilidad, podían ser también, y de hecho son nacionales, porque lo hacemos además con un espíritu inclusivo, ¿no? Para que tengan otros referentes, para sacarlos de su de su círculo, de lo que ellos tienden a mezclarse entre ellos y no a conectar con la sociedad, que es lo que tienen que hacer para aprender el idioma, en fin, nuestras costumbres. Y bueno, como esa herramienta estábamos utilizando, no nos dimos cuenta que después de entrenar Después de ese primer momento de conectar con los entrenadores, las normas, las disciplinas, luego no podían competir. Y esto era una enorme frustración y daba lugar a una enorme discriminación. Empezamos a trabajar con la Federación Nacional de Fútbol, con Vicente nos ayudó, que formaba parte del Comité de Responsabilidad Social Corporativa, y con FIFA. Incluso durante la pandemia tuve alguna videoconferencia porque se les exigía el artículo 19 del reglamento de FIFA, les exigían a un mente extranjero cuestiones tan absurdas como vida laboral del padre o de la madre, pero bueno, si son menores solos que están aquí sin padre y madre, en fin.
La cuestión es que con una voluntad tan férrea como la de la jueza, se demoró, se derribó el obstáculo. Quería, para despedirme, doña Reyes, comentar las sentencias que ha hecho usted, que recuerdan al juez Calatayud, que han hecho que las penas a los menores que llegan al juzgado se hayan convertido en proyectos sociales de integración, concretamente el recorrer el Camino de Santiago y participar en el proyecto El Camino de los Valores. Esto dicen los propios menores.
Y hay un buen ambiente, veo que la gente se ayuda mutuamente. Una buena experiencia porque es mi primera vez también.
Yo llevo 5 años viviendo en Canarias, soy de la Guinea Conakry y ese camino yo lo empecé a hacer siendo menor de edad y este año vine de voluntario porque es un camino que a mí personalmente me ayuda a superarme.
Ahí los tenemos, gente haciendo el Camino de Santiago. La verdad, doña Reyes, estaría horas hablando con usted. Me parece que es una persona clave para ayudarnos a entender esto. Si somos inteligentes y hacemos un plan nacional de migración, podemos canalizar muchísimo talento, muchísima capacidad de trabajo y, desde luego, lo que hay que hacer es ponerse en marcha. Gracias por darnos un ejemplo.
Gracias a ustedes por ser ese potente altavoz y también haga que nuestra comunidad, lo que acabas de decir, Cristina, pues confíe y aproveche más pues toda esa enorme fuerza que tienen estos jóvenes, los jóvenes en general, que son nuestro futuro. ¿No?
Efectivamente.
Que creamos en ellos y que apostemos por ellos. ¿No?
Un saludo.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.